frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Yo creo que el techo de cristal es algo que está muy presente en la inconsciencia colectiva de las mujeres, que no seremos capaces de lograr todos nuestros sueños, que si queremos tener una familia, tenemos que escoger ser mamá o ser profesionista, y eso creo que es algo que necesitamos cambiar. Creo que como mujer se nos exige mucho ser políticamente correcta, y eso sobre todo en industria, que es una industria donde las apariencias son donde cómo te presentas cobra mucha importancia, y sí siento que a las mujeres se nos mira a través de una lupa mucho más que a los hombres.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me pueden encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros. Es decir,
que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico.
Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro. Pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Condusef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como
@andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
Compra lo que más te guste con los descuentos y beneficios exclusivos que te ofrecen tus tarjetas Citibanamex. Ingresa a citibanamex.com/promociones y conoce más. Vigencia el 22 de mayo del 2023.
¡Eso! ¡Es el sonido de la primavera!
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4,999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. En Soriana, lleva mojarra tilapia grande congelada a solo $66.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22, aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad. Política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las
cosas. Así las cosas. Con Gabriela Marquetín y Javier Risco.
Al aire. presenté una denuncia ante el INE por la ilegal promoción personalizada de López Obrador en los programas sociales y el uso indebido de recursos públicos.
No tengo recursos para mi promoción personal, que ellos les sobran, y tampoco tengo tiempo, no desatiendo mi trabajo legislativo.
Así las cosas.
9 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 22 de marzo del 2023 y gracias en verdad a toda la gente que nos ha estado escribiendo, llamando también por teléfono, ahorita varios testimonios respecto a lo que acabamos de hablar de violencia obstétrica. Aquí por ejemplo la cuenta en Twitter que se llama Historias Inverosímiles, pues me está contando aquí una historia tremenda. Dice aquí, a mi secretaria en COVID la revisó el pediatra de sus niñas porque estaba enferma, ordenó placas de seno para revisarla, no dejó que entrara su esposo por COVID, no hubo enfermera, la toqueteó de los senos, tuvo una erección cerca de ella. Oye, nos está contando una historia aquí tremenda, gracias Historias Inverosímiles por acercarme a esta historia. También por acá, Cari M, dice Cari Marcial, dice, excelente tema, por ahí revisen también la violencia médica para adultos mayores y desinterés por ellos, uf, Cari, vaya historia también, ¿eh? Gracias, Cari Marcial, que nos la está acercando. Betty Valerio también dice, desde el momento que te dice no llore así, lo hubiera hecho cuando abrió las patas, desde ahí es violencia, ¿no? Sí, claro, evidentemente, desde ahí es violencia. Y por supuesto, tenemos que hablar muchísimo más de ello. También por aquí RS México, gracias. Y otras personas, como Ro1101, dice que a ella la atendió en su parto este doctor y dice que en su caso les fue muy bien, salvo a mi peque y a mí, dice, ya que yo sufría de violencia obstétrica de otro ginecólogo que llevó mal mi embarazo. Sí, tenemos también testimonios de gente a la que le fue bien con este doctor, pero son muchísimos los testimonios de gente a la que le fue realmente muy mal. Así que agradezco a todos los que nos han estado escribiendo por acá. También me asomo rápidamente al Facebook, que no había tenido tiempo de hacerlo, y también muchos comentarios que nos están llegando por acá. Artemio Hernández también aquí nos está diciendo lo mismo. Dice, la ginecóloga anterior de mi esposa le cauterizó cada 6 meses la matriz. Híjole, también de verdad, cada historia, mano. De verdad, hablemos más de esto. Gracias, Artemio, te vamos a buscar a ver también si podemos tener por ahí algunos testimonios. Y gente también que nos está saludando, Belinda Gómez Ortiz pregunta, ¿murió Rebecca Jones? Sí, lo dimos a conocer hoy desde muy temprano, ahora sí que desde las 6 de la mañana les dimos esa información, que falleció Rebecca Jones, que ya sabíamos de hace tiempo que ya estaba muy delicada, incluso las fotografías que teníamos de ella, que habían salido de ella de hace apenas unos días, pues ya estaba extremadamente delgada, así que sí, falleció Rebecca Jones, lo dábamos a conocer hoy también muy temprano. Cristian Flores nos llama por acá, dice, manden saludos hasta Carolina del Norte para la gente de Hidalgo, México, que andamos despertando con el gallo de los miércoles. Un abrazo hasta allá, hasta Carolina del Norte. Y perdón si no vi los mensajes antes en Facebook, pero es que hoy, como les contábamos tempranito, estamos ahora sí que en mudanza y ha sido un día así como de estar revisando muchas cosillas, pero tengo muchos mensajes aquí en Facebook que ahorita, por supuesto, vamos a comentar. Así que así las cosas.
Miércoles. Este miércoles. En Así las cosas. En Así las cosas.
Bueno, este miércoles en Así las Cosas hemos tenido varios temas. Hoy, 22 de marzo, es Día Mundial del Agua y hablamos por ello, pero también por la visita de John Kerry, el enviado del presidente Biden para temas de medio ambiente, que estuvo el día de ayer con el presidente López Obrador aquí en México, donde se habló también de energías limpias y también con motivo del informe que se presentó ayer desde la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y las medidas urgentes que se deben de tomar, por ello hablamos con Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática México, y bueno, lo que nos dijo es, los informes no son nada alentadores, porque además nos dice, existen muchísimos desplazamientos por los mismos cambios climáticos, hablamos de disponibilidad del agua o de estrés hidráulico o lo que nos está sucediendo en estos momentos. Esto fue parte de lo que nos dijo Adrián esta mañana.
Con las modificaciones en la disponibilidad del agua, sí. Lo que pasa es que hay una amenaza a la seguridad alimentaria en el mundo. Claro. La capacidad para producir alimentos se ve afectada directamente. Luego vienen los desplazamientos de millones de personas, migrantes climáticos, en muchos casos migrantes, porque hay inundaciones donde se inundó todo absolutamente, o bien sequías crónicas, sequías prolongadas, donde ya no hay acceso a agua en lo absoluto y millones de personas van a tener que empezar a desplazarse. Entonces, esta afectación del ciclo hidrológico es realmente muy, muy fuerte. Qué bueno que pues estemos recordando esto, pero lo que hay que hacer es actuar.
Pues sí, importantísimo, la verdad, esto que comentábamos hoy temprano. Pueden escuchar la entrevista completa, por supuesto, en nuestras plataformas digitales. También hablamos hoy un poquito más temprano, por ahí de las 8 de la mañana, con Mario Lubetkin. Él es subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y hablamos sobre inseguridad alimentaria, pues básicamente porque se está presentando, digamos, un informe precisamente de la FAO sobre la inseguridad alimentaria en el mundo. Fue muy impresionante lo que nos dijo. Dice un escenario que se ha complicado en los últimos 5 años debido al COVID, a la guerra, y en el caso particular de América Latina, la crisis se incrementó con la pandemia, afectando a millones de personas. Personas que o no pueden comer o no pueden comer bien, es decir, no pueden comer de manera saludable. Esto fue parte de lo que nos dijo Mario Lubetkin esta mañana.
Estos 56 millones que hablamos, el 30% se sumó solo en el periodo COVID, lo que demostró que hay factores que empujaron mucho, mucho a que la situación se complicara aún más. Pero, por ejemplo, y ese es el otro aspecto que te quería señalar, si nosotros vamos al terreno de la nutrición, o sea, comer bien.
Sí, comer saludable, digamos.
Exactamente. Comer saludable. En América Latina hay un poco más de 130 millones de personas que no comen bien.
Es un reporte realmente brutal, ¿eh?, de lo que estamos hablando cuando hablamos de inseguridad alimentaria. Y también, bueno, habremos de revisar cómo se diferencia por género. En fin, este tema también importantísimo. Con el maestro Quintana hablamos del reporte del comportamiento de la actividad económica del país durante febrero. Lo que da a conocer el INEGI, que son buenos números. Pero también estuvo muy interesante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Lo que dijo Bill Gates, que la inteligencia artificial, lo que está pasando en estos momentos en el mundo con la inteligencia artificial, es un cambio esencial, dice el propio Bill Gates, en materia de comunicación, de informática. Dice, muy parecido a, por ejemplo, casi decía, el invento de Internet. De verdad, muy, muy interesante esto, porque yo no sé qué tanto se han acercado ustedes a la inteligencia artificial, pero sí están pasando cosas que son sorprendentes, por decirlo menos. Así que, bueno, también hablamos de ello esta mañanita. Y, bueno, pues por supuesto también con mi querido Enrique Perret sobre las ofertas laborales y la situación del mercado laboral en Estados Unidos y en México. Por ahí también tuvimos a Geo González aquí en la cabina. Tempranito nos fuimos también a Monterrey. Así que muchas, muchísimas cosas hemos tenido esta mañana aquí en Así las Cosas. Y por cierto, ahorita vamos con Francisco Javier González, pero al ratito, a las 9:30 de la mañana, van a estar aquí en cabina Mariel Salas y Edgar Helenes. Ella es corredora ciega, él es corredor guía, forman parte del equipo Aquiles México Halcones y van a participar en el maratón de Boston el próximo 17 de abril. Así que van a estar aquí en cabina en un ratito más.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del lado. Buen idea, disparo.
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy bien. ¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, mano, todo en orden. La verdad es que todo en perfecto orden. Me da mucho gusto saludarte. Veo que traes mejor voz. Yo también
vamos,
un poco mejor voz, así que ahí vamos. Ahí vamos. Pero los que seguro no tienen nada de voz son los japoneses, ¿no? Porque ganaron y ganaron bien, ¿verdad? El clásico de béisbol.
Ganaron muy bien, ganaron de manera espectacular, tomaron ventaja más o menos temprano y después Estados Unidos se acercó, pero pues como sucede en estos partidos cerrados, hasta la novena entrada se definió todo. Y bueno, ciertamente, digamos que México se salió de la fiesta cuando se puso mejor, ¿no? Porque el partido contra Japón fue muy bueno de la selección mexicana, y allá hablábamos ayer abundantemente del asunto, pero fue espectacular. Y hay algo que quisiera rescatar, ¿sí?, más allá del partido, ¿qué es lo que hizo Shohei Ohtani, que es el jugador más valioso de todo el campeonato, un jugador de los Angelinos de California, que de hecho él logra el salvamento lanzando de 100 millas para el out 27 sobre Mike Trout, que es su compañero, por cierto, en los Angelinos de California, y parece que lo espera un contrato de esos que nos van a dejar con la boca abierta.
Sí, seguro.
Pero fíjate, lo que les dice a sus compañeros, que esto aplica para un montón de ocasiones que nos han tocado y nos van a seguir tocando en competencias deportivas. Lo que les dijo a sus compañeros antes de salir al diamante, les dijo, el equipo que tenemos enfrente, ya sabemos, es Estados Unidos. Es un gran equipo, pero tenemos que dejar de admirarlos. Si los admiras, nunca los vas a poder superar. Estamos aquí para llegar a la cumbre y por un día necesitamos dejar de admirarlos y solo pensar en ganar.
¡Wow!
¡Ay, ese síndrome yo creo palabras. Que lo tenemos muy, ¿sí? muy,
Sí, pero qué buenas palabras, ¿no?
Buenísimas.
Qué buena sabiduría. Qué buena sabiduría de juego para un juego como ese, ¿no? Que yo imagino, o sea, ahorita que te escucho de esto que dijo el jugador japonés, que aplicaría para todo, ¿no? Imagínate los que jugaron por primera vez contra el Dream Team de básquetbol, ¿no? ¿Te acuerdas de Estados Unidos que estaban, pues, todas las figuras, ¿no? O sea, todas las figuras del básquetbol estadounidense, de repente lo tienes enfrente, pues qué difícil dejar de admirarlos para poder jugarles de tú a tú, pero pues sí, es la única manera, Francisco. Qué buenas palabras.
Sí, bueno, déjame tomar un ejemplo reciente. México-Argentina en la Copa del Mundo de Qatar.
Claro.
Oye, pues está Messi, ¿no?
Claro.
Pues sí está Messi, pero falta el respeto deportivamente hablando.
Sí, claro.
Gánale, peléale, ¿no? Y te acuerdas que ese día México salió, pues, bastante pasmado,
sí,
¿no?
Sí,
salió
sí.
a no atacar, a defenderse todo el tiempo. Recibió el primer gol y ya no supo qué hacer. Y creo que, por supuesto, si admiras a alguien es porque tiene una gran capacidad, ¿sí? Hay diferencias también en el potencial deportivo, pero en el mental, que además Japón es un equipazo también con una nómina sí. millonaria, igual que no es el de Estados Unidos, pero sí aplica para muchas cosas, ¿no? No respetes, no admires, peléale.
Sí, está bueno, está muy,
muy
bueno.
Bueno, pues, muy
sí,
bueno,
muy bueno. Y entonces, bueno, pues Japón se lleva la corona.
Sí, se veía ganando con Pizarra de 3-2 en una final espectacular.
Okay.
Oye, espectacular ayer también en Guadalajara la venta de boletos para la pelea del Canelo Álvarez.
Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, hombre, el Canelo pelea el 6 de mayo en el Estadio Akron, en el Estadio de las Chivas, contra un británico, John Ryder.
Sí.
Ayer se pusieron, Gaby, a la venta 40,000 boletos para ver al Canelo.
Sí.
Volaron.
¿Ah, sí?
Mucha gente se quedó desde el lunes acampando en las afueras del estadio para para tomar su lugar en la fila.
Maravilla.
El boleto más accesible, $420. Luego va subiendo, ¿no?
El más 700, accesible, ajá.
El más accesible.
¿Y sabemos cuánto cuesta el más caro o no?
Uy, sí.
A ver.
$51,200.
¿Por?
Por un boleto. Sin derecho a pelear, nada. Nada
pero,
más estar
pero
cerquita
estás,
de ringside.
Pero ahí estás sentado, ¿en dónde? ¿En las piernas
pues,
del Canelo?
En la cancha,
¿o qué?
En ringside, ahí me parece son 17 zonas distintas, wow, del estadio,
sí.
Cada una con su respectivo precio de boleto, pero siempre las más caras son las que están pues, alrededor del cuadrilátero o un poquito más alejadas de ringside. Hay una zona diamante que se llama...
Donde te llegan los escupitajos, digamos, donde te llega parte de lo que está pasando.
Te llega todo, los gritos, los escupitajos,
el sudor,
un poquitín de sangre de vez en vez, el sudor, sí, te llega de todo. Pero comparado con los eventos internacionales que suelen venir a México, también es el más caro, fíjate. Quedamos, el más caro $51,200. Fórmula 1, el más caro te cuesta $29,000, que es una lana también.
Uh-huh.
Cuando viene a México la NBA, $11,700. La NFL, $9,000. Partidos de grandes ligas, $5,000. El Abierto Mexicano de Tenis, $24,000, pero por toda la semana.
Uh-huh.
Entonces, sí,
es una lana.
Esto bate récord, ¿no?
No,
está increíble.
$50,000+, man.
Sí, bueno, y 40,000 boletos volaron, ¿sí?, de todos los precios. De los más caros sí quedan algunos. Por si quieres, yo trato de apartarte sí, un par, los que tú me digas. Pero
por favor, pero bueno. No, me impresiona que alguien pueda pagar 50,000 pesos por ir a ver una pelea de box. Pero bien, claro. hay para todo.
Hay para todo.
Que, ¿quién soy yo? Pero sí, ¿no?
Y también, ¿sabes? En Las Vegas te cuesta más caro, ¿no? Uh-huh. Hoy el diario Cancha hace una comparativa de precios muy interesante. Y de las últimas peleas en Las Vegas del Canelo, pues, se van más altas y sabemos además el precio del hotel y del boleto de avión y lo que tú quieras. Pero a mí lo que me llama la atención es que Canelo genere tal expectativa, porque una de las cuestiones que siempre han rondado alrededor de la carrera del Canelo es, ¿se trata de un ídolo mexicano o se trata de un deportista admirado? Sí. Mucha gente dice, no, es que está inflado porque los rivales que le ponen enfrente no son tan buenos. La mayoría, lo que tú quieras, en Guadalajara lo van a ir a ver todos los que puedan. Pues todos los que se formaron ya compraron su boleto, ¿no? Lo cual es un indicador de algo.
Sí, exactamente. Pues qué bueno. Digo, qué bueno por el Canelo, qué bueno por el espectáculo. Así que bueno, pues ahí está. Y fútbol, tenemos también fútbol, ¿verdad?
Sí, hay fecha FIFA, hay un montón de partidos por un montón de partes del mundo. De repente para el baile de gala no encuentras la pareja adecuada, ¿no? Por ejemplo, Argentina va a jugar contra Panamá, con todo respeto se ha dicho para los panameños, pero sí es un rival de una estatura mucho menor para que Argentina estrene su título mundial. Va a jugar en Buenos Aires este partido que es amistoso. Y México va a jugar en Surinam en este partido de la Nations League, que es el torneo... pues que inventó la FIFA para darle más fuerza regional a cada zona del mundo. Pero Europa pues tiene una potencia donde puedes ver un Inglaterra-España de repente, puedes ver una Alemania-Italia. Bueno, aquí puedes ver un México-Surinam, un Estados Unidos-Grenada o Jamaica, o México-Jamaica, que se va a jugar el domingo en la cancha del Estadio Azteca. Llegó ya la selección a Surinam, que fíjate lo que hicieron, como es tan largo el viaje para Maribo, uh-huh, es un lugar donde no tan fácil acceso. Pues sabemos, Diego Coca llamó a 34 jugadores para dividirlos en dos grupos. Uh-huh. Entonces, unos están en Surinam, los otros están entrenándose en la Ciudad de México para el partido contra Jamaica, que digamos que es el bueno. México no puede ocurrírsele empatar o perder con Jamaica en el Estadio Azteca, sí, no, bueno, porque entonces no avanza al Final Four del torneo y entonces puede quedar fuera de la Copa Oro. No, sería un desastre.
Bueno, además sería, un desastre en sí mismo, o sea,
exactamente. De acuerdo.
O sea, déjate tú que quede fuera de lo que quede fuera, pero no puede ser, o sea, perder contra Jamaica y en el Estadio Azteca, ¿en serio?
Sí, como que no suena.
No, pero ya sabemos que a veces son capaces hasta de eso también, pero bueno.
Así es el deporte. Así es el deporte.
Bueno, y también lo que da a conocer ayer Club América Femenil, ¿no? La salida de la jugadora Scarlett Camberos después de tiene que abandonar el país por la violencia digital de la que es víctima. Hoy hemos estado hablando desde muy temprano también de este caso, Scarlett Camberos, que bueno, pues decide quedarse en Estados Unidos y jugar ya allá después de pues este infierno que sufrió de violencia digital en contra de ella todo el tiempo, y que bueno, pues aquí las autoridades de nuestro país lo más a lo que llegaron fueron medidas cautelares de 36 horas de arresto domiciliario para el tipo que la acosa, José Andrés N. Y bueno, pues lamentamos muchísimo, porque además Scarlett Camero es una gran jugadora, pero pues esta situación de violencia digital que viven muchísimas mujeres en general, pero además las deportistas o las que están ligadas al deporte, lo hemos platicado con Mario en Reimers, con Geo González, con tantas más. Así que bueno, y hoy también una jugadora del Pachuca que da a conocer que también está siendo acosada digitalmente. Así que bueno, qué bueno que el Club América y la Liga BBVA Femenil lo apoyan, pero bueno, pues lamentable también, Francisco, y también hay que hablar de esto sin lugar a dudas.
Sí, por supuesto. Además, sabes que América intervino legalmente, hizo todo lo posible para que se castigara al agresor, se sancionara este acoso digital, pero pues no hay regulación, no hay manera de hacerlo. Entonces, Es terrible, queda, esta pobre chica, como tanta gente, queda inerme, que sí, queda expuesta a lo
a la
que
violencia,
un tipejo quiera hacer.
Así
¿no?
es, tal cual. Sí, aquí tengo el comunicado del Club América, lo que pasa es que ya sabes cómo son aquí en este programa de radio, me lo imprimieron con la letra más chiquita que encontraron. Entonces,
están probando
mis lentes. Entonces, pero alcanzo a ver, dice, el Club América realizó todas las acciones legales que tuvo a su alcance para evitar y buscar se sancionara el acoso digital del que es víctima nuestra jugadora. Sin embargo, ante la falta de regulación y a pesar de meses de acoso y de violencia digital, su agresor, José Andrés N., solo recibió una medida cautelar de un arresto domiciliario por 36 horas. Y bueno, pues el resultado es que Scarlett Cameros se va. Claro, y lo decían ayer varios, Francisco, decían, bueno, pues qué bueno que Scarlett Cameros tiene la opción de irse. ¿Cuántas mujeres no pueden irse porque están aquí? Ella porque es mexicoamericana y porque puede jugar también allá en Estados Unidos. Pero ¿cuántas mujeres sufrimos? A todos nos ha pasado en algún momento esta violencia digital tan brutal y pues no hay ni para dónde hacerte. Pero bueno.
Sí, pero fíjate, Gaby, que además tienes toda razón. Qué bueno que ella se puede ir, pero qué triste consuelo, qué terrible consuelo.
Es terrible consuelo.
Ay, mira, pero
consuelo.
Se va y se acaba el problema. No se acaba, no, es que se acaba el problema, no se acaba. Para ella.
Sí. Pero y además, bueno, y las secuelas quedan. ¿No? Porque además lo que este tipo hizo de hackearle las cuentas, escribir, no, fue una cosa terrible. Y luego hay gente que dice, no, hombre, pero si solo es un asunto digital, híjole, mano. La violencia digital es una violencia brutal también.
Brutal,
así que,
brutal,
sí, terrible consuelo, como tú dices, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas. Sí, gracias, querida Nubia Macías, aquí me estás acercando justo, no encontraba el nombre de la jugadora, es Selene Cortés. Selene Cortés, que es futbolista también, futbolista profesional, y aquí nos está diciendo cosas que para algunas personas son normales, pone entre comillas, porque somos figuras públicas, no son normales, no esperemos a que esto se vuelva normal o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar, y pone aquí los pantallazos de fotografías de ella, que ella tiene todo el derecho de poner fotografías de ella en traje de baño, etcétera, fotografías de ella, y pues unos tipos ahí agrediéndola y amenazándola con violencia sexual brutal. Así que, ay, Francisco Javier González, pero bueno, te mando un abrazote, que tengas un bonito día.
Igualmente, Gaby, nos escuchamos mañana, buen día para todos.
Claro que sí, cuídate mucho, Francisco Javier González, y esta información. Hola, Ivette.
Hola, Gaby, estamos aquí de regreso, sí, justamente lo que decía Francisco Javier González y que muchos han levantado la voz, es momento de que las autoridades ya hagan algo por realmente la regulación y que se establezcan normas rígidas y también sanciones para quienes cometen este tipo de delitos, porque este solo es un ejemplo de lo que ocurre minuto a minuto en redes sociales, el acoso cibernético, las amenazas, en fin, ¿no? Todo lo que va circulando en redes sociales.
Sí, y de verdad, insisto, hay mucha gente que te dice, ay, hombre, pues si solo son palabras, ay, no sé qué. Primero, no son solo palabras. Dos, las palabras importan. Las palabras también tienen consecuencias. E insisto, lo platicamos con Marion Reimers en estos micrófonos hace unos días, después de que ella fue a la ONU, donde tuvo una participación muy destacada. Y Marion, yo de verdad me quedé con esa frase, Ivette, que nos dijo al final, decir, es que cuando tú de repente estás sola en algún lugar, en tu cuarto, donde sea, estás sola, estás en la fragilidad, digamos, de tu propia compañía, y abres el teléfono o la computadora, donde sea que veas tus redes sociales o tus correos electrónicos, y ves esa violencia en tu contra, dice, de verdad, el estómago se te vuelve una cosa espantosa, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Qué bueno que en este caso Scarlett Cameros la pudieron ayudar, pero no normalicemos y sobre todo no lo tomemos como de, ay, hombre, son solo palabras. No, las palabras importan e importan mucho. Bueno, aquí está Ivette Parga con lo que tienen que saber. Después nos vamos al corte y volvemos. Tenemos a Gina Jaramillo, por supuesto, como todos los miércoles. Y luego pues vamos a hablar con estas dos grandiosas personas que son corredoras. ¡Vámonos!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Hoy, en el marco del Día Mundial del Agua, la ONU alertó que décadas de mala gestión y de uso indebido han intensificado el estrés hídrico, amenazando muchos aspectos. Afirmó que actualmente nos enfrentamos a una crisis mundial, pues miles de millones de personas siguen sin tener acceso al recurso. Se calcula que más de 800.000 personas mueren cada año por enfermedades atribuidas directamente al agua, no apta para el consumo, un saneamiento inadecuado y prácticas de higiene deficientes. Mientras la demanda sigue aumentando, unos 400 millones de personas sufren una grave escasez durante al menos un mes al año. A partir de hoy hasta el viernes, Naciones Unidas lleva a cabo la Conferencia sobre el Agua 2023. Y este miércoles el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostendrá una reunión con representantes de Pemex. Dijo que acudirá con toda contundencia con como gobierno del estado a decir que la ley se va a aplicar en la refinería de Cadereyta, sin importar si es un tema de competencia federal o local, ante los graves problemas de contaminación que ha enfrentado la zona metropolitana. Dijo que habrá acciones contundentes y urgentes y no habrá más tregua para exigir a la planta que disminuya sus emisiones. La Secretaría de Salud informó que actualmente se estima en 23.384 los casos activos de COVID-19 en el país, y en la semana epidemiológica del 12 al 18 de marzo se presentaron 1.638 contagios diarios, según su reporte técnico semanal. Las entidades con más casos activos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Puebla. Este miércoles los mercados financieros están atentos al anuncio de política monetaria que realice la Fed. Hay incertidumbre sobre si se aumentará en 25 puntos base su tasa de interés, la cual se mantiene en un rango de entre 4.7 y 5%, o si dejará de subirla. En los deportes, Pumas informó la llegada de su nuevo entrenador tras el cese de Rafael Puente. Anunció que Raúl Alpízar, exjugador universitario, quien era el responsable de las fuerzas básicas del club, quedará a cargo de la dirección técnica del equipo en este clausura 2023. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Mariel Salas es corredora ciega y Edgar Elenes es corredor guía. Están en entrenamiento para asistir al Maratón de Boston. Conversaremos con ellos en Así las Cosas.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
La selección mexicana está lista para arrancar de nuevo actividades y ahora tocará afrontar la CONCACAF Nations League. Y para el debut de Coca con el tricolor deberán medirse ante el conjunto nacional de Surinam, duelo que sin duda será de gran relevancia para ver qué es lo que el nuevo director técnico de México tiene como planteamiento ante rivales de esta exigencia dentro de este torneo de su misma zona. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que México gane este encuentro, podrías cobrar hasta $1,142. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio.
SW.
Lo mejor de México está en Soriana.
Tomate guaje, $9.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 21 y 22 de marzo. Aplica restricciones.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone.
Vas a la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx. Diagonal restricciones.
Habla Mario Delgado.
Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª legislatura.
La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia.
Es sentencia.
Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gob.mx/8M.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Creo que vivimos en una sociedad machista y por ende en todos los espacios hace falta representación de las mujeres. En mi área en particular, los festivales siguen siendo un ejemplo de cómo hace falta todavía que se apoye a proyectos con más mujeres, que haya más mujeres encabezando estos festivales, que haya más música sobre el escenario, más técnicas, también trabajando tras bambalinas. Y eso es algo en lo que siento que trabajamos mucho para cambiarlo desde nuestras trincheras. Yo y mis colegas.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser. Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
Donde sale el sol, nace una cultura que le sonríe al presente.
Que se alegra al descubrir su don y el florecer de la vida.
Aquí, los corazones se unen para compartir la herencia de sus ancestros.
Conecta con tu interior en un nuevo amanecer.
Cumbre Tajín 2023. Del 21 al 26 de marzo. Papantla, Veracruz, México. Sastiratama. Cultura que trasciende.
Veracruz, gobierno del estado.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
W.
¿Escuchas? W Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Cultura emergente.
Filosofía, arte, literatura, cine, espacios culturales, galerías y mucho más.
Gina Jaramillo y la cultura emergente.
En Así las cosas.
Hablar de arte no tiene que ser complicado. Muy buenos días, espero que todo vaya de maravilla. Mi nombre es Gina Jaramillo y hoy les quiero platicar acerca de una exhibición que visité el fin de semana pasado en el MUAC. Esto es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. La exhibición se titula Juegos de Niñes 1999-2022 y es del artista belga Francis Alice, que si bien nació en Bélgica, lleva muchísimos años viviendo y trabajando aquí en la Ciudad de México, lo cual hace que conecte de una manera muy particular con nuestra cultura. Y bueno, yo soy muy fan de Francis Alice y tengo que decirles que esta expo me encantó. Quisiera abrir con una cita del propio artista que dice así: lo mágico de un juego de niños es que no tiene secretos, es lo que hay. Nosotros como adultos debemos ser fieles a los niños que fuimos, recordar y confiar en ese momento, el más preciado de nuestra existencia. ¡Wow! Esta frase definitivamente me pone la piel de gallina, porque cuando pienso en mi propia infancia, y les invito a que ustedes piensen en la suya también, cuando nos entreteníamos con cualquier cosa, con una liga, con una corcholata, con ver las grietas de la pared, y cuando había un primito o una amiga cerca, esta magia se multiplicaba por 100. Pues bueno, esta exposición justamente nos invita a reflexionar respecto al juego, de la importancia del ocio y de la imaginación, y por supuesto también sobre la responsabilidad responsabilidad adulta de cuidar y acompañar a las infancias en todos los sentidos. Además, esta exposición es sumamente divertida porque al llegar a la sala van a encontrar una serie de sillas con ruedas. Entonces ustedes podrán recorrer el espacio, ya sea sentados en las sillas, empujando las sillas, moviéndolas, lo cual también genera ruido, risas, comentarios, y la sala del museo se convierte en un lugar con ruido, lo cual normalmente no pasa. Cuando uno llega al museo, siempre hay un silencio absoluto que domina la escena, y aquí es ese acompañamiento, esa integración también de las piezas desde lo lúdico que la hace completamente especial. Es importante también mencionar que muchos de esos videos tienden a localizarse en regiones del mundo donde es relativo el subdesarrollo económico, y que la fuerza de la tradición y las comunidades sociales han hecho subsistir la vida compartida de la infancia en la calle. Si bien con frecuencia tienen un valor directo a la documentación etnográfica, también registran metafóricamente los cambios de las sociedades contemporáneas y sus conflictos. La verdad es que esta exposición es alucinante. Repito, no solamente porque nos invita a reflexionar respecto a las infancias alrededor del mundo, sino también es un gran archivo imprescindible para el futuro de la humanidad. Les repito, el nombre de la exposición es Juegos de Niñas 1999-2022 y estará en el MUAC hasta el 17 de septiembre de este año, salas 5, 6 y 9. Así que bueno, no se la pierdan y coméntenos qué les pareció. Muchas gracias y que sigan disfrutando de esta semana, de esta corta semana. Gracias.
Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Se entrena toda la semana. De hecho, el único día que descanso son los lunes, porque en mi equipo el mayor entrenamiento son los domingos. Ahorita son las distancias más fuertes, es el entreno más fuerte. Entonces el lunes es el día que descanso, pero se entrena todos los días.
Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Gracias, mi querida Gina Jaramillo, por esto que nos traes. Y la verdad estoy muy, muy contenta porque están conmigo aquí en cabina y lo pueden ver a través de Facebook Live, porque ya estamos en Facebook Live. Pero están aquí en cabina conmigo dos personas. Está Mariel Salas. Mariel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias por invitarnos.
No, hombre, al contrario, me da muchísimo gusto saludarte. Y está también con nosotros Edgar Elenes. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, encantado de estar contigo.
Y buen traen día. Una playera de un color así de véanme porque sí me tienen que ver, ¿no? Es un amarillo de no voy a pasar inadvertido. Y estamos hablando de que ambos son corredores. Tú, Mariel, ahora sí que eres la titular, y Edgar te acompaña. Tú, Mariel, eres una corredora ciega, sí, que vas a ir a correr el maratón de Boston, ¿cierto?
Sí.
Pero a ver, cuéntanos primero de ti, Mariel, y luego ya Edgar nos va a contar el trabajo que él hace también como corredor guía. Pero cuéntanos de ti, Mariel, ¿cuándo empezaste a correr? Cuéntanos un poco.
Bueno, empecé a correr hace 10 años, empecé en el plan sexenal. La verdad es que yo iba al gym y por ahí alguien, bueno, cuando íbamos al gym nos sacaban a correr. Ajá. Por ahí, y se los juro, no aguantaba una vueltecita de 400, me mataba. Entonces, hubo por ahí alguien que me vio y empezó a entrenarme. Entonces, cuando empecé a sentir el aire en mi cara, a sentir lo que era la libertad, me encantó. Y bueno, desde ahí, hace 10 años que empiezo a correr, y bueno, ahí fui escalando, la vida me fue llevando hasta estar ahora en este programa de Boston 2023.
Ya sí. Estamos en 2023. Mariel, ¿y antes qué tipo de ejercicio hacías? Decías, bueno, estabas en el gimnasio y eso, pero básicamente así, de gimnasio nada más.
Bueno, te platico, Gaby, que yo fui visual hasta hace algunos años.
¿Hace como cuántos años?
17 años.
Ajá.
Va a cumplir 18, ay, pero bueno, era visual y bueno, también soy mamá y como cualquier persona trabajaba, me dedicaba a mis hijos y pues ¿cuál tiempo te queda? No te queda tiempo de nada, no hacía nada de ejercicio. También cuando era chica estudiaba y trabajaba, pues tampoco hacía ejercicio. Es a partir que me quedo ciega de 2005, tras una época de depresión, empiezo a ir al plan sexenal y ahí es cuando empiezo a hacer, entrar al gimnasio. Pero fue muy poquito, fueron meses y luego ya empecé a correr. Y bueno, ya desde hace 10 años que me dedico a esto, a correr.
Ya, qué maravilla. Uh-huh. Y Edgar, tú eres en este caso corredor guía. Tú no eres una persona ciega, tú eres corredor guía. ¿Qué significa ser corredor guía?
Corredor guía para mí es convertirme un poco en los ojos del corredor ciego o de baja visión. Uh-huh. Yo tengo con el equipo 7 años, uh-huh. los encontré por azares del destino, yo tengo corriendo más de 30 años, uh-huh. Deportivamente y como aficionado, pero los encontré ellos en el 2016, me gustó el concepto de lo que estaban haciendo y me gustó ayudarles a reinsertarse socialmente y deportivamente a través de una actividad deportiva. Uh-huh. Son grandes atletas. Nosotros lo que les ayudamos es a entrenar para participar en carreras que pueden ser desde 5 kilómetros hasta maratones y en algunos casos un poco más. Uh-huh. Y es un poco una satisfacción personal de servirle a alguien más, de convertirte literalmente en su guía, uh-huh. para llevarlo a través del proceso de entrenamiento y a través de la carrera en sí misma a llegar a esa meta que seguramente les sirve y les va a seguir sirviendo para que en su vida cotidiana puedan funcionar de una manera más integral, puedan funcionar deportivamente. El nivel de salud que tienen la mayor parte de los corredores que forman parte del equipo es, te diría, mejor que el del promedio de la población. Y es un poco eso, el ayudar y el servir.
Y Mariel, estamos hablando en plural, Edgar habla en plural, habla de equipo. ¿Quién es el equipo?
Somos equipo Aquiles México, Halcones, que nos reconocen mucho en carreras. Hay corredores con discapacidad visual que van desde la baja visión, ciegos, y corremos todos en diferentes distancias. En el equipo no todos somos maratonistas. Hay chicos que están en los medios, hay chicos que empiezan desde 5, 10 kilómetros. También hay otras discapacidades, no solo la visual, también tenemos auditiva, motriz, hay varias. La que más somos de la visual, pero uh-huh. sí somos un equipo y ahorita pues ya nos estamos internacionalizando.
No, eso está padrísimo. Yo te vas a contar lo que significa ir a correr a Boston, por supuesto. Entiendo que va un equipo de 4 personas, ¿no? 2 hombres y 2 mujeres a correr a Boston. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, así es. Aparte de Mariel Salas, va Palmira Martínez. Ajá. Y los dos caballeros son Francisco Hernández, ajá. y Héctor Martínez.
Y me decían antes de entrar que son las dos primeras mujeres mexicanas ciegas que van a correr el maratón. ¿Es cierto esto, Mariel?
Sí, aparte muy guapas, les decía.
Claro que sí, además estamos en Facebook Live para que puedan ver que sí. Además de todo, muy guapas. Oye, y a ver, este maratón, el maratón de Boston, que además es un maratón emblemático, ¿no? Mariel y Edgar, es un maratón que todos recordamos por muchos motivos, algunos no buenos, como aquel atentado de hace ya varios años, pero en general es uno de los maratones, me parece, como más, no sé si tradicionales, lleva muchísimos años. Mariel, ¿qué significa particularmente Boston?
Para mí un sueño, precisamente lo que acabas de comentar. Yo todavía estaba en el plan seccional, apenas haciendo pininos. Llego a mi casa y veo las noticias del maratón, de la bomba y todo. Y no sé de dónde saco esto de que un día voy a estar ahí. Corría 5 kilómetros y me costaba. Entonces, para mí es un sueño todo lo que estoy haciendo. Es un sueño las carreras, cada que... Luego soy medio así, dramática, ¿no? Porque cada que termino una carrera, y sobre todo las de distancia, pues para mí es una emoción, porque la verdad... Te voy a decir algo, Gaby. A mí nadie me aplaudía. Nunca me aplaudan ni en mi casa. Y el hecho de ser... Esta persona que llega y que le aplauden y que motivan, ay, no sabes, yo creo que es una plenitud. Cuando eres ciego, Gaby, tú piensas que tu vida se acaba, que ya valiste, que todo. Y esto hace que dices, pues no, voy a ser igual que las demás personas, con sueños, con retos, con muchas cosas, pero esto te da, sí, de verdad, una plenitud.
Sí, y yo, a ver, mi querido Memo, ¿cómo que aquí nada le aplauden? Aquí le vamos a aplaudir a Mariel, pero en serio, para que en su casa aprendan también a aplaudirle, porque la verdad es que nosotros, yo sí te aplaudo, mi querida Mariel, porque, ¿no? Más que merecidos estos aplausos, por supuesto, para ti, Mariel. Y Edgar, a ver, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se coordinan? Por ejemplo, justo comentábamos antes, a ver, ¿quién pone el ritmo? Me imagino que Mariel pone el ritmo y tú acompañas, pero ¿cómo lo vas llevando, Edgar?
La técnica es muy sencilla. Vamos normalmente sujetos con un pequeño cinturón de tela o de plástico, uh-huh. La mano izquierda del corredor con la mano derecha del guía, uh-huh. y nosotros como guías nos necesitamos adecuar al ritmo, a la velocidad y a la cadencia del corredor. Uh-huh. Para tratar de ponerlo en términos muy sencillos, cuando el corredor da su zancada con su pierna izquierda, uh-huh. si vamos sujetos con mi mano derecha y la de ella en izquierda. Ella mueve su pierna derecha y yo, perdón, ella mueve su pierna izquierda y yo la derecha.
Okay.
Y lo mismo con los brazos.
Okay.
Vamos cruzados, por llamarle de alguna manera, para que el movimiento sea armónico y no nos vayamos jaloneando.
Y no choquen también, digamos, o que pueda pasar eso, ¿no?
Así es. Y la explicación suena más complicada de lo que realmente es. Para los que ya lo hicimos y desde el momento en que empezamos, es un proceso muy sencillo. Obviamente hay que practicarlo. Obviamente no podemos aceptar que un corredor atlético llegue a nuestro equipo el primer día que se integra un entrenamiento y ese día empiece a guiar. Hay que pasar por un proceso de sensibilización, de entrenamiento, un poco de técnica. Dependiendo de la relación que tengas con el corredor y de la ruta de la que se trate, a veces es necesario dar indicaciones verbales mayores o menores, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha. Mucho de esa comunicación es con el brazo. No siempre dices, a veces de repente empujas un poco o jalas un poco, y la práctica hace que te comuniques mucho mejor con tu corredor.
Ya. Y Mariel, bueno, y Mariel y Edgar, va para los dos esta, pero ustedes prevén, por ejemplo, para el caso de Boston, Mariel, es fácil, digamos, es una ruta que no sea tan complicada. No me refiero de la cantidad de kilómetros, sino me refiero incluso de la ruta misma. No sé qué tantas subidas, bajadas tengas, si tengan que dar muchas vueltas o no. Me imagino que habrá algunas que para ti son un reto mayor, Mariel, y que necesitas, obviamente, como más indicaciones también de Edgar. No sé en el caso de Boston.
El maratón de Boston, hasta donde yo sé, es complicado. Creo que es el de los más complicados de los maratones. Le dicen el maratón de maratones porque aparte también va con tiempo. Ah, o sea, también no nada más es que los corras, no nada más es que no es una pista plana. De hecho, tiene una pendiente en el 32, me parece, que le llaman el rompecorazones, que es como el reto para cualquier corredor. De ahí que este maratón tenga que seleccionar a los corredores que van ahí. No va cualquiera, se tienen que seleccionar. Entonces lo convierte en un maratón más retador.
Claro.
La ruta de Boston, complementando un poco lo que dice Mariel, la ruta de Boston es muy demandante.
Ya.
En total, la altimetría es hacia abajo porque arrancas en un pequeño poblado que se llama Hopkinton, ¿sí?, en Massachusetts, y terminas en el centro de Boston.
Okay.
Entonces vas de un poco de altitud hacia el nivel del mar. Sin embargo, al principio la ruta tiene columpios, subes y bajas, y eso puede ser engañoso. De repente a muchos corredores les pasa que por el entusiasmo del arranque, por la adrenalina que tienes en el principio y por la energía que tienes todavía en esa parte de la carrera, puedes irte más rápido de lo que deberías y pagas el precio al final. Ese lugar que dice Mariel, que está cerca del kilómetro 32, que es el famosísimo muro de muchos maratones, es la colina de Rompecorazones, el Heartbreak Hill. Y esa es una pendiente de aproximadamente un kilómetro, que es donde muchos corredores se encuentran con el muro, empiezan a caminar, se empiezan a calambrar y se les complica el maratón.
Bueno, pues la verdad, bueno, a mí me emociona mucho verlos a los dos, me emociona mucho verte, Mariel, con esa maravillosa sonrisa, y varias personas ya nos están preguntando que si pueden apoyar de alguna manera, también al equipo. Mariel, ¿cómo le pueden hacer?
Exacto, precisamente uno de los motivos de estar aquí, aparte de saludarte, es precisamente nuestra campaña se llama Ayúdanos a Cruzar la Meta. Tenemos una página en internet que se llama Fundación Comunal, y de verdad pueden donar desde 100, 300 pesos para alguno que por ahí que quiera como adorarnos más, y unos 5,000. Hay de hecho una cuenta directa en donde pueden donar, pero de verdad la cantidad que ustedes quieran apoyar, bueno, ahorita estamos en marzo, es el mes de la mujer, y aprovechando que Palmira y yo vamos a correr esta carrera, pues sobre todo a las mujeres me gustaría contar con su apoyo y general a todos, ¿no? Los que corren, los que saben lo que significa esto y los que no, luego se los platicamos más. Pero sí, ayuden.
Ok, entonces ahorita vamos a compartir a través de todas nuestras redes sociales para que podamos apoyar, porque obviamente pues lo que necesitan es todo, es el viaje, es la estancia, es todo, sí. Y lo que significa estar en un maratón como esto, así que ahorita mismo lo vamos a compartir. Y gracias, Mariel, gracias, Edgar, gracias por venir aquí a la cabina. De verdad, qué maravillosa sonrisa tienes, Mariel, de verdad te lo agradezco.
Estoy
mucho.
Estoy emocionada.
Es que está padrísimo, además, que vayan a esto, y de verdad, apoyemos todos, aunque sea con poquito, con lo que tengan ahí, para que podamos apoyar y para que puedan ir bien a Boston, porque también cuando uno va a este tipo de competencias, lo importante es ir bien, no solamente llegar, sino llegar en buenas condiciones para poder preocuparse de todo lo que es la carrera y no de lo demás. Así que, de verdad, gracias Mariel por haber venido aquí a la cabina.
Gracias, Gaby.
No, gracias. Y gracias a ti, Edgar, también.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Y ojalá después del maratón nos des nuevamente un espacio para venir y platicarte
cómo nos fue.
Va. La experiencia, los resultados y todo lo demás.
Ya, es un
hecho. Es un hecho. Aquí nos vemos cuando regresen. Es en abril, ¿no?
El lunes 17 de abril. Estamos a menos de 4 semanas.
Bueno, así que apoyar todos. Gracias, Mariel. Gracias, Edgar, de veras.
Gracias,
y nosotros
Gaby.
Nos vamos. Pues algo, échamelo, que sea de fondo, lo que quieras. Ah, está Leo Luna, ¿verdad? Leo Luna, creo que nos quedan 2 segundos, pero tú puedes presentar en 1. Cuéntame.
Toda mi fe, DLD.
Sí, literal lo hiciste en 1. Gracias, Leonardo Luna. Mañana, 6 de la mañana. Adiós.
Los temores se asoman ya. Los que nunca quise aceptar. El momento de reiniciar. Todos piensan saberlo ya. Cuando las disculpas no me sirven de consuelo.
Así las cosas.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Mango Ataulfo, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 21 y 22 de marzo. Aplica restricciones.
En Ópticas Devlin, México te queda bien. Ven y conoce Shikou, la marca mexicana con más de 100 diseños exclusivos. Elige un paquete Shikou desde 1799, incluyendo armazón, graduación y antirreflejante. Visítanos en Ópticas Devlin y en nuestra tienda en línea www.devlin.com.mx.
Ese es el sonido de la primavera.
Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors. Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
La información al momento. La opinión. Las voces. El análisis. Y la investigación a fondo.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país
son las sociedades de información crediticia,
empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no
es una lista negra
y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente. Creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio.
Soy la mujer que elijo ser.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el plátano tabasco a $18.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque. Sirviendo a México desde México.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en AutoZone.com.mx/restricciones.
En Soriana, lleva pollo entero fresco a solo 33.